Bienvenido al episodio número 20 del podcast ARM para todos. Mi nombre es José Jiménez y hoy tenemos un episodio un poco especial porque va a ser una charla con un podcaster bastante conocido que se llama Pedro, alias Mosquetero Web. Buenas, Pedro.
Hola, buenas noches. Muchas gracias por invitarme a tu podcast y un saludo a tus oyentes.
Está aquí Pedro. Pues yo una idea que tuve, hace tiempo que me gustaría, de hecho era un episodio que quería hacer, era una comparativa se puede decir que una comparativa entre los mini PC y las placas, que hablamos en este podcast, que son la CBC, la Raspberry y su alternativa. Y claro, hoy Pedro sabe bastante de mini PC, incluso también sabe de las placas, aunque en este caso, sobre todo, la que conoce el Raspberry, ¿no, Pedro?
Sí, con las placas SBC, la verdad es que mi experiencia fundamentalmente es con la Raspberry y ya hace tiempo, porque, por ejemplo, ni siquiera he llegado a probar la última. O sea,
la última es la 4, ¿no?
La 4, sí, la 4 no me la he comprado y bueno, está ahí, seguramente caerá, pero bueno, ahora hablaremos de ella.
Vale. Bueno, y yo en mi caso pues hablaré, de la vertiente más de las placas SBC, que es la que conozco más, porque yo de mini PC no conozco mucho. Pero bueno, primero me gustaría pues definir los dos conceptos, mini PC y placa SBC. Y para empezar, Pedro, ¿qué es un mini PC?
Bueno, pues aquí, como todo, yo lo que voy a dar es un poco mi opinión y nada más. O sea, que tampoco vengo a sentar cátedra. Pero un mini PC para mí un mini PC simplemente es un ordenador con un factor de forma pequeño. ¿Qué quiere decir pequeño? Que, bueno, hay muchos factores aquí que podrían entrar, pero debería de ser aproximadamente como un par de cajetillas de tabaco o una cosa así, para que los oyentes hagan una idea, más o menos.
Y de hardware sería como un ordenador completo, como el cualquier ordenador que tenemos en nuestra casa, o también el componente de tamaño también afecta al hardware.
En principio, la principal diferencia entre un mini PC y un ordenador que no sea mini PC es la imposibilidad de ponerle tarjeta gráfica en el interior. En principio, ¿vale? A todo esto se pueden hacer siempre excepciones, como todo. Pero en general, digamos que funciona así. Es decir, tú tienes un ordenador completo en un factor de forma pequeño, pero no le puedes poner una tarjeta gráfica dedicada pues, para jugar.
Y una pregunta por curiosidad, porque esto lo desconozco. ¿Y has visto si existe algún proyecto o algo para integrar tarjetas gráficas con el factor, la miniaturización que necesita? ¿Existe? ¿No has visto algo o eso directamente con la integrada en placa? ¿Tú crees que nunca lo van a hacer?
A ver, existen cosas. Por ejemplo, tú puedes tener un puerto Thunderbolt de alta transferencia de datos y conectar ahí una tarjeta gráfica externa, por ejemplo. ¿Puedes tener en este factor de forma una tarjeta integrada? Sí, sí puedes. Porque si la puedes meter en un portátil, la puedes meter en un mini PC. Pero no suele ser, un nicho de mercado. El problema está en que actualmente los mini PCs están ocupando ya tanto nicho de mercado que te puedes encontrar cualquier cosa. Entonces, no sería raro que empezáramos a ver mini PCs con tarjetas gráficas dedicadas. Es decir, si yo tengo tengo un portátil que tiene una 1660. Vale, el portátil no es ultra fino, pero es que los mini PCs tampoco son ultra finos. O sea, si cabe ahí, ¿por qué no va a caber en un PC, por supuesto? O sea que sí podría haberlo. No suele ser lo habitual, pero podría venderse perfectamente.
Bueno, y por otro lado, pues las placas CBC, que la más famosa sería la Raspberry, pero en este podcast hemos hablado de otras marcas, pues sería yo lo considero como un escalón por debajo de los mini PCs por ahora. Son placas que las siglas que lo indican, creo que era computador, placa de computación simple o algo así sería, y son placas que, la característica que yo le veo es que, por ejemplo, no suelen incluir, lo normal es que no incluyan almacenamiento interno, salvo que sean MMC, que básicamente es como una tarjeta SD pinchada en placa, pero no suelen incluir discos duros, tarjetas, para M2, ni suele para SSD, no suele incluirlo dentro, con lo cual el factor de formato todavía es más pequeño que los mini PC. Son placas muy simples que después tienen todos los componentes, tienen sus tarjetas gráficas, tienen su memoria RAM, además bastante, ya hay placas hasta de 8 como la de Raspberry, que tiene un modelo de 8 GB, pero suelen ser un escalón por debajo. Pero sí es verdad que cada vez va evolucionando este mundillo y cada vez van siendo más potentes. Y yo, por ejemplo, en precio yo considero este tipo de placas, para considerarla, digamos, CBC, es menos de 100 euros. En cambio, los mini PC, salvo que sea una oferta, suelen costar algo más de 100 euros, ¿no, Pedro?
Sí, sí. Te puedes conseguir un mini PC ahora por menos de 100 euros, pero ya muy antiguo, con procesadores muy antiguos. Bueno, hay muchas diferencias entre un mini PC y una placa SBC, pero una de las fundamentales es que las placas SBC traen integrado, por ejemplo, memoria y procesador, incluso normalmente hasta almacenamiento. Es decir, que lo tienes y no lo puedes ampliar. Tú no puedes ampliar la memoria RAM de una Raspberry Pi. Viene con lo que viene, con lo que te lo has comprado, ¿vale? Normalmente los mini PCs hay algunos que tampoco puedes, pero hay otros en los que sí puedes. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, sí, digamos que las posibilidades de ampliación de un mini PC están por encima de una placa. A cambio de eso obtienes lo que tú decías, un factor de forma todavía más pequeño. Lo que vendría a ser una tarjeta de esta sería como un paquete de tabaco, más o menos, ¿no? De una tarjeta de crédito. Y bueno, yo creo que son cosas en principio diferentes, que finalmente les terminamos dando usos parecidos, pero las placas estas tienen usos que un mini PC no puede tener. Por ejemplo, tú puedes comprar una Raspberry Pi 0, ¿no?, que la puedes utilizar en el sector industrial y ponerlas en sitios donde estás colocando, pues no sé, que es una Raspberry Pi 0, la mitad de una tarjeta de crédito, más o menos con una altura un poquito más grande. Eso lo puedes poner en proyectos industriales, ¿no? Un mini PC, pues a lo mejor no te cabe en ese componente. Y al final, bueno, que no perdamos de vista que los dos son ordenadores, ¿no? Los dos son computadoras, pero claro, el factor de forma te puede impedir o te puede orientar hacia cuál es el uso que tiene esa placa o ese mini PC.
Y bueno, una diferencia entre las placas SBC más, digamos, más profunda, más importante, es la arquitectura o los procesadores. Las placas SBC vienen siempre con ARM y los mini PC, generalmente, si no, llévame la contraria, Pedro, suelen venir con x86, con un Intel, o ahora últimamente están entrando también los AMD Ryzen, o no sé si yo te lo comenté un par de veces en tu canal. Los AMD, ¿cómo se llaman? Los VR, ¿no? Los AMD es que digamos de bajo consumo. Tengo que buscar cómo se llama.
No, esos son los servidores.
Sí, los servidores. Que yo sé que son la familia VR, la V y la R. Que dan,
no, pero los procesadores que traen los mini PC son...
Sí, sí, x86.
O AMD 64 ahora. Pero son plataforma PC, lo que se ha llamado toda la vida plataforma PC. Muy probablemente empezarán a salir también con ARM. No sería muy raro que empezamos a verlos. Todo dependerá de, pues, un poco la popularidad que obtengan este tipo de procesadores a raíz del procesador M1 de Apple. Si se empieza a poner de moda la informática de consumo ARM, pues es posible que también empiecen a aparecer mini PCs.
Yo lo que pasa es que si convierte un mini PC con ARM, sigue siendo una CBC más potente. Entonces, claro, no sé si poner en un mini PC un procesador ARM lo podríamos llamar, entre comillas, mini PC. O simplemente es lo que tenemos, pero más potente. Por ejemplo, hay placas que valen bastante más, como la NVIDIA Jetson, que tienen un Tegra, no son, digamos, placas precisamente para utilizarlas en temas de ordenador o de PC, sino son cosas más de inteligencia artificial, pero son placas con un Tegra bastante potente. y además con algunos chips específicos para inteligencia artificial. Entonces, claro, si metemos los mini PCRM, entonces una de las dos categorías ya no existiría.
Yo creo que sí. Yo creo que al final las SBCs tienen cosas muy diferenciales y sobre todo el factor de forma. El factor de forma de es único, es especial. Tú puedes tener la placa que quieras y tenerla con un ARM y ya está. Y no pasa nada. Que existe en mini PC con ARM no le va a quitar el hueco. Como tú bien has dicho, por debajo de 100 euros, las alternativas son siempre ARM y ese hueco yo creo que el mini PC no lo va a llegar a usar. ¿Aparecerán mini PCs con ARM? Yo creo que sí, yo creo que sí. Y aparecerá, como tú has dicho, y por el camino que ha tomado Apple, pues la ventaja de ser ARM es que vas a poder meter en el mismo espacio muchos núcleos y vas a poner, pues un núcleo se va a dedicar a cifrado, otro núcleo a compresión, otro núcleo como has dicho tú, a inteligencia artificial, otro núcleo a tareas muy dedicadas, ¿no? Muy, muy específicas, perdón. Y bueno, pues eso, ¿por qué no puede aparecer en un mini PC? Bueno, de hecho ya ha aparecido. Según lo estoy diciendo, claro, qué tonto, ¿no? Con el M1 está
Sí, el más mínimo.
el Mac Mini, claro. El Mac Mini, y eso lo podríamos considerar un mini PC.
Lo que pasa es que claro, es que cuando hablamos del M1 estamos hablando de otra liga.
Claro,
Entonces, claro.
pero bueno, esa es una liga que los mini PCs no han tenido hasta ahora, pero que ya tienen, ¿vale? Con la nueva aparición de los Ryzen, la Ryzen serie 4000, los serie 2000 ya está muy bien, los serie 3000 son brutales, pero la aparición de la serie 4000, no hablo ya de la 5000, que todavía no está en desarrollo, al menos para mini PCs, pero la serie 4000 ya está ahí, a la vuelta de la esquina. Claro, ya estamos hablando de precios superior a los 600 euros, para hacernos una idea.
Poco menos, ¿eh? Yo he visto por menos, he
Sí,
visto ya.
pero andarán por ahí. Quiero decir, por dar cifras grandes, ¿no? Y oye, jolín, eso ya son, ¿cómo te diría yo? Computadoras muy potentes, ¿vale? Ya, o sea, ya estás compitiendo directamente con ordenadores potentes, vamos, directamente.
Yo de hecho he visto, no me acuerdo de la marca, de una marca china, un Ryzen, pero con el factor de forma de una Raspberry, de la placa de una Raspberry, que era, eso sí, el disipador que tenía eso era gigantesco,
Claro,
inmenso. Pero lo que era la placa en sí, además era con 4 gigas, o no me acuerdo si tenía 4 gigas o 8 gigas, no me acuerdo qué almacenamiento interno incluía, no sé si era MMC o incluida algún puerto para M2. Pero claro, lo que destacaba de esa caja, digamos, es que, no te exagero, la placa era del mismo tamaño que una Raspberry, bueno, un poco más grande, pero no era factor de forma de mini PC, era más pequeño. Y había dos modelos y lo que destacaba era el disipador. El disipador era como, no sé, como el 75% de la caja.
claro, que ahí está el tema. Lo que limita a un mini PC o a una placa es al final tú puedes poner lo que quieras ahí dentro, pero si pones un procesador que tiene un consumo por encima a partir de los 30 vatios, ya necesita una refrigeración que es muy difícil que te quepa, digamos, en una carcasa con una altura que mantenga el factor de forma, más o menos, este que hemos dicho de
Sí,
las
pero
cajas de
el
forma.
factor de forma, lo que quiero decir es que el factor de forma más o menos lo tenía con una SBC. El problema era que por dentro estaba ocupada básicamente del disipador, era
Claro.
un disipador. Pero después lo que era la caja en sí, ya montado con la caja, básicamente era como una, no sé, como una Raspberry gruesa.
Sí,
Pero lo
claro.
que era la longitud de la placa era
Sí,
prácticamente
pero eso
igual que
es un
una
mini
Raspberry.
PC. Eso. Es que, a ver, intentamos poner límites, intentando poner barreras, líneas de separación en conceptos que no existen. ¿Qué separa una SBC de un mini PC? Pues depende, si tiras para abajo un mini PC en características y la placa la tiras hacia arriba en características, pues nos juntamos, nos juntamos. O sea, al final el concepto puede llegar a ser el mismo. Y al final te puedes encontrar un mini PC que tiene el tamaño de una SBC y te puedes encontrar una SBC que tenga el tamaño de un mini PC, ¿no? O la Raspberry Pi 400 esto, que es una placa SBC alargada con un teclado, ¿no? Que tiene el tamaño un poquito más grande de un mini PC, pero no deja de ser una placa SBC al final.
Y ahora que lo has dicho, y además que era una pregunta que te iba a hacer más adelante, ¿y cuando se junten? O sea, cuando siga subiendo la RM y digamos principalmente la x86 baje el consumo y por un lado la RM suban de potencia, y cuando lleguen a ese punto, que me imagino que estará incluso al mismo precio, y se encuentren en prestaciones un x86 con un consumo parecido, nunca va a llegar a una RM, igual que una RM nunca va a llegar a la potencia bruta de un x86. Y cuando se junten, ¿qué te comprarás, Pedro?
Bueno, esa es una buena pregunta. Yo creo que no se van a juntar, que tienen nichos distintos. Es decir, los mini PCs, digamos, es un escalón ahí, intermedio, de un ordenador que sirve como ordenador personal y a la vez le puedes utilizar como servidor, a ver cómo te diría yo, como servidor de gama baja. ¿De acuerdo? Y una SBC. Es una placa que puedes utilizar como servidor de gama todavía más baja, pero raramente podrás utilizarlo como PC personal. Y yo creo que en general no creo. No creo. Yo creo que el nicho de las placas está, como has dicho tú, por debajo de los $100. Y entonces los mini PCs que te van a costar dos o tres veces ese precio, van a tener siempre más potencia. ¿Qué pasa si utilizan la misma arquitectura todos? Bueno, pues entonces lo único que los distinguirá será el uso que les demos. Es que ahí tampoco podemos hacer nada. Si mañana sacan AMD o quien sea, un procesador que consuma, no sé, que te digo yo, como un Celeron, pero que tenga el rendimiento de un, no sé, de un i7, pues claro, bueno, con un i7.
Pero eso es que, Pedro, yo una vez tuve un debate en Telegram con una persona y realmente eso es complicado, porque cuando tú sigas subiendo potencia, entre comillas, subirá consumo.
Sí, eso en principio es así. Esa es una relación que es tal cual. Pero imagínate que ahora sacan y llegan. Bueno, realmente ahora, por ejemplo, ya sabes que uno de los mini PCs que a mí me gustan mucho son los que llevan un Celeron, la serie J. ¿Vale? La serie J, los 4125, ahora están genial. Son mini PCs que están en torno a los 200 euros, un poquito por arriba, un poquito por abajo, dependiendo de las características del resto. Y eso, la gente al oír Celeron dicen, va, esto es una mierda, directamente, ¿no? Y sin embargo no saben que eso es como un procesador, por ejemplo, si hubieran visto un portátil que les hubieran dicho, oye, esto tiene un i7 6500U. Habrían dicho, hostia, qué buen portátil. Y sin embargo este Celeron rinde más. Entonces ya hay procesadores x86 que rinden bastante bien y que consumen muy poco, porque este Celeron consume 15 vatios. ¿Quién dice que mañana nos saquen uno superior y consuma 10 vatios? Pues si ya empezamos a hablar de la barrera de los 10 vatios, ya estamos en lo que consumen las SBCs.
Claro, pero el problema es que lo tenemos que comparar también con lo que hay por encima de él, que es cada vez más potente.
Claro.
Entonces, la comparativa al final se queda igual. O sea, es verdad que por debajo consume menos vatios, pero es que por encima cada vez son más potentes. Claro, los requerimientos también de los sistemas operativos también.
Claro, es a lo que yo me refiero, que aunque las placas SBC, por supuesto que van a subir su rendimiento, como está pasando con la Raspberry Pi, y que se ve que con la Raspberry Pi 400 la gente está, joder, lo puedes utilizar como ordenador personal. A ver, se puede utilizar, sí, pero te vas a comprar un ordenador personal con una Raspberry Pi, pudiéndote comprar un mini PC y gastándote a lo mejor 50 euros más, ¿en serio? Y el rendimiento de un mini PC respecto a una Raspberry Pi como ordenador personal, o sea, que no deja la comparativa. Dices, no, pero es que las placas van a seguir subiendo. Ya, claro, y los mini PCs van a seguir subiendo la potencia y los sistemas operativos van a demandar más y las aplicaciones. Luego vas a decir, no, es que quiero reproducir vídeo en 4K con no sé qué codec nuevo. Pues chico, te ha vuelto a quedar corto y necesitas tal y necesitas cual. O sea, los mini PC van a subir en potencia, las SBC van a subir en potencia, pero cada vez vamos a necesitar más potencia. Aunque en realidad terminemos haciendo lo mismo, que es escribir cuatro textos, ver tres webs y un par de vídeos y escuchar música.
Sí, yo aquí, por ejemplo, nada más que una pregunta que he hecho a otras personas, y de hecho hay gente que me dice que sí, que funciona, que es lo que te acabas de comentar, la placa Raspberry para uso de escritorio o de PC, y yo opino igual que tú. Para un uso esporádico, sí. Para un PC de usar todos los días, no lo veo. Pero principalmente no por la potencia, por los gigas de RAM, que todo el mundo siempre piensa eso. Yo lo pienso principalmente por el uso de que no tiene un almacenamiento interno. Es verdad que se puede poner un disco duro externo, se puede poner un pendrive, pero yo cuando me compré mi sobremesa y me compré mi portátil, una de las características que pensé es cuánto disco duro tenía. Yo no pensé en comprarme un ordenador sin disco duro, aunque puedes poner un pendrive y utilizarlo, pero es que realmente los pendrive y los discos duros externos son almacenamiento externo, que lo pueda usar como para meter un sistema operativo para arrancarlo. Pero realmente no es su uso, para eso existe otro tipo de dispositivo. Entonces yo realmente, como tú has dicho, para un uso como tengo yo, como yo estoy utilizando el ordenador con el que estamos grabando, ahora mismo no llega a la Raspberry personalmente, aunque ahí dice que hay mucha gente que la utiliza. Y aquí lo que sí quería poner, y aquí quería hablar de otras placas que no fuera la Raspberry, porque lo que pasa es que aquí hay un problema. Por ejemplo, yo puedo tener una Raspi con 4 GB de RAM y le puedo meter un M2 porque trae una tarjeta, trae un puerto PCI Express y lo puedo convertir en un mini PC. ¿Cuál es el problema? El problema son dos: el precio sube, ya costaría más de 100, y principalmente el problema que tiene toda la alternativa de la Raspberry, que de hecho es la gran ventaja que tiene la Raspberry, es la distribución. O sea, yo me puedo comprar una Raspberry en cualquier sitio, incluido Amazon, pero yo una Raspi no me la puedo comprar en ningún sitio. Y generalmente aquí van a incluir gastos de envío y posiblemente bastante grandes. Con lo cual, el coste sube muchísimo más.
Claro.
Y claro, ese es el problema. Si no la puedes conseguir, no la puedes comprar. Y claro, el estándar es Raspberry. Porque es que el estándar Raspberry porque es muy, muy fácil de conseguir.
Sí,
muy fácil.
Claro, porque fue la primera que lo popularizó, porque hay mucha comunidad de
no había fans. Bueno, popularizar sí, pero había placa antes.
No,
había
claro, placa claro, yo he dicho popularizar, por supuesto. Bueno, si el concepto de SBC, bueno, es igual que el de los ordenadores, quiero decir, o sea, existe de los años 50, ¿no? Crear una placa para determinados usos cuyo factor de forma sea lo más pequeño posible. No sé, existen placas, como dices tú, más potentes que la Raspberry Pi, donde, por supuesto, también se pueden utilizar como mini PCs, ¿no? Sí, pero yo creo que es que tú lo has dicho muy bien. Si es que te coges una Raspi 64 con 4 GB, le pones almacenamiento, le pones una carcasa, le pones una fuente de alimentación ¿y qué tienes? Pues tienes un mini PC, probablemente al mismo precio que un mini PC, menos potente, con menos consumo, también hay que decirlo.
Pero eso es lo que quería decir, Pedro, que suelen ser más caros que los mini PC.
Sí, sí, al final te vas a ir a un precio más o menos similar, a menos potencia, con menos consumo. Bueno, pues si el consumo es muy importante para ti, yo qué sé, por lo que sea, la quieres alimentar con una batería externa porque no tienes luz.
A pila va a tirar.
No lo sé, quiero decir que, bueno, es una posibilidad que está ahí. Yo me parece estupendo, creo que está genial que las placas estas vayan aumentando de potencia, incluso que puedan servir de ordenador personal, me parece muy bien. Yo, desde luego, no lo usaría. O sea, yo, habiendo mini PCs alrededor de los 180 euros, con un procesador, como te digo, de estos J, con 8 GB de RAM o más, con discos SSDs ya de serie, con posibilidad de ampliación, con un consumo de 15 vatios, que vienen ya con su carcasa, su disipación integrada, con su fuente de alimentación también integrada, yo no lo veo. Me parece genial, ¿eh? Y no descartaría que yo me comprase una Raspberry Pi 400 porque me parece que el concepto es chulísimo. Pero bueno, yo porque soy un friki y ya está. Pero pudiendo tener un mini PC, No, 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 no lo veo, no lo veo. No. Yo, pero yo, personalmente. O sea, aquí.
Yo, por ejemplo, yo aquí tengo mis dudas porque yo en el último episodio de este podcast hablé de los nuevos Rockchip. Los Rockchip es digamos, un procesador de ARM muy utilizado en estas placas. Y, por ejemplo, va a haber un salto bastante decente de potencia. Por ejemplo, digamos, el Rockchip más potente, que va a ser el 3588, ya va a soportar 32 GB de RAM. O sea, ya te puedes encontrar placas con 16 GB. Y bueno, evidentemente tiene lo típico que tú has comentado antes, va a tener un chip específico para inteligencia artificial, va a tener PCI Express, va a soportar 8K. O sea, va a ser algo, el precio, lo que no sé es el precio. Pero si vale unos 150 o 180 el ordenador completo, una placa con 16 GB y este tipo de procesador.
Hombre, sí, claro, si tuvieran ese precio, genial, pero no lo creo, no lo creo porque, por ejemplo, la generación anterior estaba el 3399, que ha sido un procesador buenísimo, un Rockchip que es buenísimo, y no sé si al final lo llegó a integrar alguna SBC. ¿Tú?
¿El 3399?
Sí,
Sí, claro, un montón de
¿y
placas.
qué precio
Sí.
tiene?
Depende. Es que el problema, es que lo que te comentaba antes, el problema son los gastos de envío.
Ya,
Que te
pero
meten
aún
unos
así, pero
sabelazos.
sin gastos de
Sin
envío,
gastos de envío. Sin gastos de envío, menos de 100 euros.
menos de 100 euros, uf, pues fíjate,
Completo.
me sorprende, me
Sí.
sorprende.
No, pero es que el 3399 ya tiene su año. O
Sí, tendrá como
sea.
3 años. O sea,
Sí, o más, puede ser.
bueno,
Por
sí, de
ejemplo,
lanza.
la ROG 64 Pro tiene un 3399.
Claro, pero
En la
esa
ROG
vale 100 y pico pavos, válida. La
no,
Pro, ¿no?
sin gastos de envío te la puedes conseguir por menos de 100,
Sí.
por 90, sí.
Sí.
El problema es lo de siempre. El problema es que muchas de estas empresas tienen su tienda propia. El problema es que no se venden en Amazon. O sea, se venden en Amazon, pero a unos precios gigantescamente altos. No sé por qué, no sé si es que algún tipo de dropshipping o alguna cosa de esa rara, pero muy cara. Pero, por ejemplo, yo tengo una ROG 64 que tiene un ROG peor y la mía completa, hasta con un MS incluido, me costó 80 euros sin gasto de envío. Y yo estuve mirando después la ROG 64 Pro y valía 90 por ahí. No son, pues es que, verdad, es que es un procesador de hace 3 o 4 años, tampoco.
Pero está bastante
Entonces.
bien, ¿eh?
Sí, el problema pasa que comparado, lo que yo estuve viendo comparativas con los Celeron J y dependiendo de. Es que claro, los Celeron J, digamos, se actualizan más rápido que este tipo de procesadores. De esto, los Rockchips que te he dicho ahora todavía no han salido, creo.
Yo no los he visto, pero bueno, tampoco sé si ha salido
Yo
algún
lo he visto ya
producto.
anunciado y ya he visto. Es que claro, el problema es que como el año pasado pasó lo que pasó, se supone que estos Rockchips van a salir creo que en el tercer trimestre, me parece. Y como pasó lo que pasó, pues todavía no ha salido. Pero es cuestión de ver después las características reales. Pero si mantiene el. Porque claro, es que tampoco es el consumo.
Claro,
Entonces, claro.
sí, muchas,
No sé
muchas
cuánto
dudas.
subirá.
Yo, sinceramente, vamos a ver, en principio, si alguien me dijese, siempre cuando alguien te dice, me quiero comprar un ordenador o algo, yo siempre le pregunto lo mismo, ¿qué uso le vas a dar? Entonces, yo en principio, una placa, las placas estas les tienen que ser para tareas dedicadas, tareas específicas. Hoy en día han subido tanto la potencia, han subido tanto la RAM, que en vez de dedicarlas a una sola cosa, las puedes dedicar a varias, ¿no? Entonces, ¿para qué pueden valer estas placas? Pues para cualquier cosa. Porque al final pero yo te diría que, por ejemplo, las placas y los mini PCs, su principal uso, en especial las placas, yo te diría que es como servidores. Se dedican a servir. Ahora bien, tú me puedes decir, mira, es que yo me voy a comprar placas de estas para montarme un sistema de luces, pues también. O me lo voy a montar para montar un sistema de escaparate, que voy a poner unas teles y con esto me vale para reproducir los vídeos. Pues efectivamente. Pero son tareas como muy específicas, muy dedicadas, ¿no? Se dedican a esto en concreto, ¿no? Entonces, aunque, por ejemplo, eso que te he dicho de multimedia no sería un servidor como tal, pero sería para realizar un servicio muy específico. Y para eso las veo yo. Para ordenador personal, Bueno, pues en un momento dado, no te digo que no, pero yo no lo veo. Un mini PC como ordenador personal, sin embargo, sí lo veo, es diferente. Sí que veo los mini PC como ordenador personal perfectamente para muchísimas tareas y además también como servidor. También lo veo. Lo único que ya el factor de forma ha subido y a lo mejor no te cabe en el hueco donde tú pensabas meterlo, porque ya un mini PC es más grande. Y así sucesivamente, claro, un mini PC más grande y bueno. No sé, pero vamos, esto es mi opinión. Yo creo que las placas tienen que ir a tareas muy específicas y los mini PCs te abren el abanico y yo te diría que lo bueno que tienen los mini PCs es que el abanico se corta solo en si necesitas una tarjeta gráfica dedicada. Si necesitas eso, lo siento, un mini PC no te vale por ahora.
Claro. Yo, por ejemplo, yo últimamente veo mucho el SBC, pero eso es un nicho, digamos, es un nicho pequeño que son para montar clúster, cosa que con un mini PC, yo no sé si tú lo has visto, pero yo no he visto montar clúster
No, no.
como lo he visto en la SBC. O sea, he dicho, hay carcasas específicas para montar clúster, para solo insertar las placas, y en los mini PC no sé si existe, no, yo no lo he visto.
Yo tampoco lo he visto. Lo que pasa es que los clústeres de las placas, yo creo que son muy prueba de concepto. Una cosa que a mí me encanta, que yo prácticamente todo lo que hago en mis podcasts y mis artículos y muchas de las cosas que hago son pruebas de concepto. Esto funciona, sí, vale, fenómeno, pero yo no lo voy a usar y lo dejo, ¿no? Pero yo qué sé, yo estuve a punto de hacer con unos compañeros de Telegram hicimos de hecho un grupo, pero luego, bueno, no salió adelante. Un clúster con Raspberry Pi con almacenamiento distribuido. De tal manera que cada uno de nosotros tenía nuestra Raspberry Pi en casa y funcionaban como un único almacenamiento, ¿vale? Pero estaba distribuido por la Raspberry Pi de todos. De tal manera que alguien podía usar ese almacenamiento, pero en realidad no sabía dónde estaba el fichero. No sabía si estaba en casa de Pedro, en casa de Luis, en casa de Ana o en casa de Antonio, ¿no? Eso se puede hacer, por ejemplo. Pero bueno, no creo que nadie que utilice almacenamiento distribuido utilice Raspberry Pi para gestionarlo, de verdad. Pero bueno, igual me estoy equivocando. Igual alguno de tus oyentes me dice, oye, pues nosotros lo tenemos en producción en no sé qué empresa y va de puta madre. Chico.
No, no, yo no conozco. Yo conozco gente que ha hecho montado clúster, pero para aprender. Yo, por ejemplo, yo ponía siempre el caso, no recu hay una página en internet que, digamos, tú puedes subir los planos de un clúster. O sea, me explico, tú tienes un clúster, yo qué sé, de Raspi 4. Y tú, claro, aunque la mayoría de las marcas tienen carcasas para montar los clústeres, o sea, Pin64 vende su carcasa, Raspi vende su carcasa, NanoPi vende su carcasa, los Raspberry, hay varios modelos de carcasa. Ahí era un poquito más de prueba de concepto de yo me monto la carcasa y quiero meter 5 Raspberry. Y entonces te daban los planos y te mostraban un vídeo cómo se hacía y claro, ese es el nicho que hay, o sea, yo me lo curro.
Sí, hombre, es que a ver, tú pones un clúster de Raspberry Pi, por ejemplo, los típicos clústeres tienen 4 o 5 Raspberry Pis, no más, ¿vale? Entonces, tú dices, vale, la potencia de 4 Raspberry Pis, pues no mucha,
No, no,
la
salvo que te llame, salvo que te llame Oracle y te monte un clúster de Raspberry de 400 o 500
Claro,
Raspberry.
bueno, eso ya, pero bueno, eso ya es para ver quién la tiene más
Para
grande.
ponerlo en las posiciones, que es
Claro,
lo que hicieron ellos.
eso para ver quién la tiene más grande, ¿no? Eso como, pero bueno, en general no. Hay un pequeño nicho para hacer clúster con placas, ¿vale? Que sería aquellos que necesitan mucha RAM y muy poca potencia, ¿vale? Y muy poca potencia y muy poco almacenamiento, pero que necesiten mucha RAM, por la razón que sea, ¿vale? Eso sí que te puede salir económico. Porque claro, tú te puedes comprar una placa con 8 gigas por bastante menos de 100 euros, como tú nos estás comentando, ¿vale? Entonces claro, te puedes comprar 4 o 5 y te están montando ahí un aparatillo con 32 gigas, que a lo mejor si te lo intentas conseguir de otra manera, pues te sale bastante más caro, ¿no? No lo sé. Por ahí.
Bueno, yo te daría otra idea mejor. Que no sé si conoces la Odroid HS4, que
Sí,
salió hace poco.
la que es como
Pues
para
que te
unas.
imaginas montarte un clúster de Odroid HS4. Cada una de ellas tendría dos discos duros.
Sí.
Y tiene 2 GB de RAM, que no está mal. Sería unirla por red, evidentemente. Y bueno, estaría interesante. No sé si aquí se lo habrá intentado, pero ahí el almacenamiento sería el que tú quisieras. Porque
Ya,
creo que
lo que pasa.
cada disco duro soporta 4 teras, me parece.
Claro, pero ¿qué sentido tiene que cada uno tenga su propio, te quiero decir, sus dos discos, ¿no? Sería como, en el fondo tienes un montón de ordenadores separados, ¿no? No sé,
Bueno, sí,
sería
sí.
mejor tener una placa única y una caja con muchos discos y gestionar los discos de forma independiente, creo yo, ¿eh? Así, según lo veo,
Sí,
según lo
sí.
has dicho, se me viene así a la idea. No, te compras una.
Bueno, y ahora vamos a cambiar un poco de tercio
Sí, que
porque
se nos va.
otra de las diferencias que no hemos hablado de los mini PC, y aquí sí es verdad que ganan los mini PC a las placas CBS, es los sistemas operativos y el software. Claro, la plataforma x86 puede ejecutar tanto Linux, tanto Windows, y las placas ARM por ahora, espero que Microsoft se ponga las pilas, solo ejecuta eficientemente, ejecuta Linux. Claro, es verdad que Linux tiene muchísimo software, pero es verdad que las placas 86 tienen todo el software de Linux y todo el software de Windows en los mini PCs, con lo cual aquí.
Sí, y además en el software de Linux, el Linux, digamos, x86 tiene más aplicaciones que el Linux para ARM. O sea, eso es un hándicap evidente que a día de hoy existe, que a lo mejor dentro de 5 años, si se populariza la arquitectura ARM, pues cambia, pero a día de hoy está claro. Tú hay cosas que no puedes hacer, pero ya a nivel de todo tipo, ya no a nivel de PC personal, de que no puedas instalarle ciertos programas, incluso a nivel de servidores, ¿no? El número de contenedores mismo Docker que hay para x86, no, mucho más grande que el que hay para ARM, ¿no? A pesar de que está creciendo mucho el de ARM, pero siempre vas por detrás, siempre vas por detrás.
Y yo creo que siempre vais por detrás, porque yo no creo que en ARM vaya a explotar, o sea, no va a ser todo el mundo utilizando el ordenador como escritorio, o sea, siempre va a haber una serie de herramientas que no se van a pasar o sea, sí van a pasar, pero no van a funcionar eficientemente. O sea, yo, por ejemplo, no creo que haya todas las suites ofimáticas que hay en x86 no se van a migrar a ARM,
No,
nunca.
no, eso, vale, yo
Nunca.
estoy contigo.
Y otros tipos de herramientas de escritorio no se van a medir tampoco a ARM, por mucho que se popularice, porque yo creo que este tipo de placa, aunque haya gente que a lo mejor lo utilice como escritorio, el uso mayoritario va a ser temas de servidor, de gestión, de etcétera. Entonces,
Claro,
lo que sí
tareas
se van a migrar todo
dedicadas.
este tipo de herramientas.
Claro, tareas dedicadas. Así que
Claro.
una placa es para lo que es. Otra cosa es que luego la tienes en casa y dices, joder, y podría hacer esto, y lo pruebas y funciona. Podría hacer esta otra cosa,
Claro.
¿no? Pues también funciona como mola, pero ¿lo vas a usar para eso? No.
Claro. Y sobre todo, tarea dedicada al precio que valen las tarjetas. Claro, porque si una tarea
Claro,
dedicada
claro,
a un
claro.
ordenador que vale 200 euros, pues a lo mejor no te interesa tener una tarea dedicada, porque si te va a comprar un mini PC de 200 euros para tener muchas tareas, no para una sola
Claro.
tarea.
Eso. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo a tus oyentes. Tú coges ahora una Raspberry Pi, una Ropi, una Orange Pi, una baratita de 1 giga o de 2 gigas, una baratita, ¿vale? Y te montas un Pi-hole en casa y eso, ah, estupendo. Un Pi-hole es digamos, un servidor antipublicidad para toda tu casa y tal. Pues ¿para qué le vas a comprar un mini PC? Y tal, con una plaquita de estas, un servidor antipublicidad, lo puedes instalar perfectamente. Y lo tienes dedicado a esa tarea, lo enchufas a tu router y hasta luego, Lucas, ya está. Y te va a funcionar genial. Poco consumo, enchufado 24 horas, no tiene requerimientos de potencia, le va a sobrar de todo, pues ya está. Dedicado a una cosa.
Y eso le sumas a una cosa que últimamente estoy viendo mucho y yo voy a intentar hacerlo. Si le suma al Pi-hole, le suma una VPN, pues ya puedes navegar desde el móvil cuando estés por la calle, te conectas por VPN a tu dispositivo y a través de ahí el Pi-hole actúa de DNS y te quitas toda la publicidad mientras vas con los datos del móvil. Entonces, y eso es un uso que sí lo estoy viendo que y más con el WireGuard, con esa herramienta de VPN que se está haciendo tan famosa en este mundillo.
Sí, que ahora va a venir integrado en el kernel, ¿no? Y que,
Ah, yo pensaba que ya estaba integrada en la última versión.
sí, ya lo
Ah,
está.
vale.
Las últimas versiones ya lo están. Pero entonces, claro, pues eso. Pero luego, ¿qué pasa? Que luego ya dices, no, bueno, yo tengo el P-hole, tengo el AVPN, ahora me voy a poner el Nextcloud. Y ya es cuando, claro, dices, pues ya no me vale la placa básica. Ya necesito uno un poquito con más potencia y uno un poquito más de RAM y uno un poquito con más almacenamiento. Y después dices, y ahora quiero instalarle el servidor multimedia. Y ya necesitas otro poquito más de RAM y otro poquito
Pero
más de
Pedro,
almacenamiento.
tú sabes que tú y yo conocemos algunas personas que con Docker tienen eso y mucho más.
Claro, y lo puedes tener y perfectamente, sí, sin lugar a dudas. Y lo bueno de una placa es que además te ocupa un poquito de espacio y lo puedes tener en cualquier sitio. Esa es la idea, esa es la idea. A mí en general me gustan los mini PCs porque me dan un plus extra. Digamos que puedo hacer muchas más cosas.
Y una pregunta,
Pero por.
tú que conoces bastante los mini PC, con esta irrupción de los AMD Ryzen, porque creo que AMD todavía no ha sacado un procesador parecido a los J, a los Celeron J, ¿no? O sea, lo que tiene los Ryzen 4000 y punto, esa serie. No tiene una serie, digamos.
No, 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 no tiene muchos. No, no,
¿Tiene
no,
uno
no.
de bajo consumo?
¿Ryzen para mini PCs? Sí,
Pero se llaman Ryzen también.
son los Ryzen, tienen la serie 3, la 5 y la 7 de la serie 2000. Tienen los 2300U. Te lo voy a poner, a ver, lo voy a buscar ahora
Ah, que
directamente
tiene,
los
que tiene. Ah, pero
2300U.
yo pensaba que las 4000 era para, o sea, que eran todos procesadores,
No,
digamos, como los i3, los i4, los i5, los i7. Es que no había uno Celeron, me refiero.
No, no, mira, por ejemplo, este Ryzen 3 que te acabo de decir yo, el 2300U, consume 12 vatios y tiene una potencia aproximadamente, es como un Xeon 2620, será como, ¿qué te digo yo? Un i7, un i5 de quinta generación. De bajo consumo, quiero decir, ¿eh? Que nadie me. Y eso es el Ryzen 3. Luego ya te puedes meter en un Ryzen 7, el 2700U, por ejemplo, o el Ryzen 5 2500U y tal. Y luego ya tienen la serie 3000. Y lo que han ya presentado modelos, pero creo que no están a la venta, pero vamos, saldrán a la venta ya. Yo he visto ya el modelo, pero creo que no están todavía disponibles. De la serie 4000 que dices tú, que eso ya son auténticos pepinos. Auténticos pepinos.
Bueno, y te fal
Estos
y
suben
te
un.
faltan los AR, lo, el AMD ARM.
¿Cuál, cuál,
Que lo
perdona?
AMD, de hecho,
Sí, en los otros que me has dicho tú,
lo.
sí.
No, 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 no eso, no eso. Porque eso no.
Ah.
AMD está trabajando, digamos, por lo menos lo ha entregado en patente, o sea, en no sé qué organismo
Ah.
de patente, está trabajando en un AMD ARM, o sea, en plataforma ARM.
Ah, pues
Que
eso no lo
entonces
sabía
es una
yo.
ARM, no sé si qué corte era, era un corte, no me acuerdo cuál, que la característica de que va incluida una Radeon de tarjeta gráfica, que esa es, digamos,
Ya.
la característica que yo creo que es principal, porque al final va a ser un ARM, va a ser un ARM clásico estándar, que no va a ser como un M1, que digamos que una ARM para Apple solo exclusivamente. Entonces, la característica principal es que incluye una Radeon, claro, una Radeon, este tipo de placa, ojo, cuidado, eso es
Sí,
un salto
claro.
bastante grande.
Para que te hagas una idea, están los Ryzen serie 2000 son un salto, digamos, son el doble de potentes que los J estos,
Pero
los
también más
Celeron
caros,
J que
¿no?
estábamos hablando. Justo valen como el doble.
Ah, exacto.
Efectivamente. ¿Vale? Y luego el siguiente salto, que ya no valen el doble, bueno, el doble, depende de dónde lo compres también, ¿vale? Si nos vamos a China y no sé qué, están por debajo del doble. Y luego ya está la serie 3000, que aquí hay un procesador buenísimo para los mini PCs, que no lo conoce mucha gente, que es el 3550H, ¿vale? Que esto es absolutamente brutal, este procesador. Este procesador tiene una potencia que sería como tres veces el Celeron. Y estos te los consigues por unos 400 euros, que sí que sería el doble, ¿vale? Los otros valdrían 300, alrededor de 300, dependiendo. El Ryzen 3 más cerca de los 300. A ver, los Celeron J, así resumiendo, estarían en torno a los 200, ¿vale? Un poco por debajo en una oferta o un poquito por arriba. Los Ryzen Serie 2000 en torno a los 300, ¿vale? el Ryzen serie 3000 en torno a los 400 y ahora van a salir los serie 4000 que estarán en torno a los 600. Pero es que la serie 4000, ¿vale? La serie 4000 estaríamos hablando de potencias ya de ordenador muy potente de escritorio. O sea, ya de i7 de décima generación. O sea, auténticas máquinas para hacer cualquier cosa, edición de vídeo, lo que quieras, y vienen con la Radeon Vega, como estabas diciendo tú, ¿vale? Vienen con la 11, que ya es una tarjeta gráfica, para ser integrada bastante potente que te permite hacer cositas muy interesantes.
Pero el
Cositas muy interesantes.
digamos, el calentamiento de esos equipos tienen que ser bastante alto, o sea, y un factor de forma.
Y lo curioso es que, claro, va subiendo la potencia, cuanto más potencia, más calor, más consumo y la refrigeración. Pero aún así, AMD está consiguiendo mantenerlas bastante controladas, ¿vale? El 3550 HT que te digo tiene unos 35 vatios de TDP, ¿vale? Que ya empieza a ser para un mini PC bastante, pero eso con un buen disipador. Y un ventilador que no, además no tiene por qué sonar demasiado, está controlada la temperatura. Y son máquinas muy, muy, muy aprovechables. Y ya estamos hablando de, bueno, para que te hagas una idea, mi ordenador, yo tengo un i7 4790 con 12 GB de RAM, ¿vale? Con el que llevo trabajando muchos años, un ordenador muy potente, sí, muy antiguo, la serie 4000, pero la serie más alta que había de la serie 4000 entonces. Y este AMD Ryzen que te digo es el 5, es el de la serie 3000, el 3550H, es más potente.
Claro,
Es más
es que
potente.
Ryzen
Y
ahí encontró una mina de oro.
lo meto en una caja en dos cajas de paquete de tabaco. O sea que me lo puedo llevar tranquilamente conmigo en la mochila y enchufarlo a un monitor en cualquier hotel o en cualquier empresa y llevo mi ordenador conmigo. No es que llevo el ordenador
Es
conmigo.
que claro, es que AMD ha creado una plataforma que yo no le veo fin por ahora. O sea, y da un poco de miedo.
Anda con la tecla. Llevaban tiempo sin dar desde los
Pero
K7.
sabes
Los
que no era un
K7.
proyecto de AMD, sabes la historia esa, ¿no?
No, no,
La
cuéntamela,
historia
no lo sé,
era
no
que
lo sé.
eran, digamos, eran dos trabajadores de AMD que tenían un proyecto, digamos, en sus ratos libres, que era la plataforma Zen, y se lo presentó a AMD, y claro, AMD flipó con esa plataforma y entonces le dieron permiso para implementarla. O sea, que no era un proyecto, digamos, dentro de AMD, que fue gracias a dos o tres trabajadores de AMD, que era un proyecto personal. O sea, esos trabajadores le habrán puesto una estatua, me imagino, en la sede.
Bueno, supongo que dirigirán ahora el equipo y ya
Sí,
está.
sí. Y yo, lo que te quería comentar también, que yo vi hace tiempo un vídeo de, digamos, del nuevo procesador de Intel, o sea, la nueva arquitectura, porque han hecho un procesador con la arquitectura Big.LITTLE, que para los que me estén escuchando, Big.LITTLE es simplemente cuatro procesadores de bajo consumo y después un procesador mucho más potente. Entonces, claro, eso lo que permite es, dependiendo de la tarea que vayas a ejecutar, o actúan los procesadores de bajo consumo, creo que eran cinco núcleos, cuatro núcleos de bajo consumo y un quinto de alta potencia. Entonces, en función de la tarea, pues digamos, va para un lado o va para otro. Y yo vi un vídeo de un prototipo de Samsung, un portátil Samsung, un Ultrabook, que ya lo tenían implementado. No sé cuándo lo sacarán, pero si eso lo consiguen implementar en estos mini PC, pues algo bastante interesante. La arquitectura Big.LITTLE se utiliza bastante en ARM, por ejemplo. Los Samsung, que yo sepa, los Exynos, lo tienen. Tienen arquitectura Big.LITTLE. Y a partir de ahí puedes jugar. O sea, puedes poner 4 y 1, puedes poner 5 y 1, o lo que tú quieras. Todo, evidentemente, contra más núcleos Meta, también va a tener más calor, más disipación, va a tener que hacer más disipación. Pero en este caso, las pruebas que le hicieron al portátil funcionaba bastante bien. O sea, no era comparable con un i5, un i7 de última generación, pero sí era comparable, y sobre todo lo que se notaba era el consumo. O sea, el consumo sí bajaba. Y no sé en qué quedará. No sé si al final Intel lo pondrá a producción o no, pero en el vídeo se ve que había un prototipo de Samsung. Y esa arquitectura en los mini PC estaría muy bien y sería una especie de respuesta a AMD, porque, y eso me lo tendrás que decir tú, ahora mini PC AMD están saliendo como churros, ¿no?
Bueno, en realidad si te lo quieres comprar en España tienes poquísimas opciones, tío. Muy pocas, no. No te creas. El problema de los mini PCs es que hay muy poquito mercado. Muy, muy poco. Es un poco lo que tú decías de las placas. Pues a los mini PCs les pasa un poco parecido. No tanto, pero un poco parecido. Si quieres comprarlos, puedes ir a algunas marcas que te hacen un mini PC, ¿vale? Hay marcas españolas o marcas extranjeras, o sea, lo tienes desde Van PC, Limbo, pero lo tiene Dell, HP, Lenovo, ¿de acuerdo? Tienen mini PCs. Suelen ser un poquito más grandes estos mini PCs a veces de lo que yo estoy comentando ahora, pero bueno, hay de todo. Y tienes que ir a eso, pero si buscas lo que estamos hablando, ¿no? Ya una relación calidad-precio excepcional, te tienes que ir a Amazon. Y en Amazon hay, o PC Componente, vamos a alguna tienda así mayoritaria electrónica, hay muy poquitos modelos, muy, muy pocos. Con la serie J hay bastantes, bueno, bastantes. Tienes donde elegir, digamos. Con los Ryzen hay muy pocos modelos y a unos precios que están bien. Pero claro, cuando ves el precio ese del mismo producto en China, pues dices, ay, guau, qué diferencia más grande, ¿vale? Entonces, no hay muchos modelos donde elegir. Ese es uno de los problemas de los mini PCs. Que, por ejemplo, todos estos mini PCs que yo te estoy hablando y tal, muchos de ellos, con excepción de la serie J, que está a 200 euros en Amazon sin problemas. Por ejemplo, la serie Ryzen, si vas a por un Ryzen Amazon, y tienes dos modelos, punto pelota, ya está. ¿Te gustan bien? No tan bien. Pero si te vas a un mercado chino, AliExpress, vamos, ahí tendrás decenas de modelos con decenas de procesadores distintos, todo tipo de ensamblajes y características, y eliges a gusto, ¿no? Claro, eso está muy bien. En Amazon o PC Componentes tienes muy poquitas opciones. A veces no todas las tienes.
Pero en la serie J sí me has dicho que hay bastante modelos. Bueno, yo...
Sí, en la serie J no tienes ningún problema. Te vas a cualquier sitio. Vamos, entras en Amazon, pones y tienes ahí unos cuantos y los puedes poner con 4 GB de RAM, con 8, con SSD, con NVMe, con EMC... cada vez hay menos.
Y no te han comentado porque hay tampoco, no te has enterado por otro lado porque hay tampoco AMD en Amazon, que me resulta curioso porque...
No, es una cuestión de ventas, pura y dura. Se venden poco. Los mini PCs es muy de nicho. O sea, las placas ya son muy de nicho y los mini PCs también, porque en general la gente busca un PC de escritorio y le gusta ver una torre.
Pero entonces los mini PCs no es como el tipo Raspberry, o sea, una marca que venda millonadas.
No. Hay algunas marcas que se van haciendo un poquito de nombre, pero no.
Vale.
No hay una marca fetiche. Oye, la Rockpi, ¿cómo es la marca? ¿Es Asus?
No, Rockpi es Rockpi. Rockpi fue de los creadores de otro tipo de otras placas que se llamaban Cubitroa o Cubiboard, creo que se llamaban. Y fue un proyecto que hicieron, no me acuerdo la empresa cómo se llama. Y son las Rockpi, de hecho tienen varios modelos, o sea, la Rockpi 4, digamos que el buque insignia, pero han sacado una Rockpi, digamos, no me acuerdo, M creo que se llamaba, una Rockpi 0, tienen bastante. Y sé que hay un distribuidor en Galicia, el problema es que vende solo a empresa, o sea, no sé muy bien cómo va el tema ese, pero lo que me han comentado es que solo venden a empresa, tienes que ser autónomo o algo así, y no tienen lista de precios, digamos. Porque yo hay una persona que en el grupo este que tenemos de este podcast que tiene una y la compró allí porque es de Galicia y me estuvo ayudando y me estuvo diciendo los precios y todo eso. Y el problema es que los precios son los precios de España, evidentemente. Claro, y si lo. El problema es que Rockpi no, que yo sepa, no tiene tienda propia. Que claro, la alternativa a la Raspberry, la gran diferencia es: ¿tienes tienda propia o no? Uno tiene la opción de AliExpress. Que por ejemplo las Banana Pi y la Oran Pi se venden todas las que tú quieras en AliExpress. Pero claro, y salvo esas dos marcas, las demás no tienen tanta variedad como la tienda propia que tengan el fabricante. El problema de la tienda propia es los gastos de envío. Entonces, no sé, por ejemplo, una típica Odroid, los gastos de envío son 20 o 30 euros. Claro, una placa de menos de 100 euros, de $100, que casi sea un tercio, o casi, depende de la placa que te compras, casi la mitad sean gastos de envío, ¿qué va a hacer? Se te quita un poco la gana. Y eso que otro hoy, por ejemplo, sí se vende en España. Otro hoy sí hay varias tiendas que la venden, pero hay otras marcas que es imposible. Que es imposible. Es que el problema es siempre lo mismo. No se vende en Amazon. Bueno, y PC Componente igual.
Pues,
PC Componente.
En los mini PC se va a meter una marca famosa. Vamos, se va a meter ahora. No es que se va a meter ahora. Pero yo creo que los primeros en sacar un Ryzen Serie 4000 va a ser ASRock.
Ah, mira.
Que es bastante conocida por sus placas y sus ensamblajes de tarjeta gráfica.
¿Verdad? Yo te pasé un enlace con dos o tres modelos de ASRock que me diste que los conocía.
Esos son. Y fíjate, ahí te metes ya en la serie que te decía yo, 4000, y esos son de la serie U, son el 4000. 300, 500 y 700 U deben ser. Y volvemos a hablar de que están en los 15 vatios. 15 vatios, pero con una potencia que sería como 4 veces el Celeron ese que hemos hablado. O sea, una auténtica barbaridad. O sea, sería la potencia, pues no sabría decirte ahora, pero cerca de un i7 décima generación.
Pero, y una pregunta.
Metido en un mini PC.
¿Y qué respuesta tiene Intel ahora mismo a eso?
A nada. Que yo sepa ninguna.
O sea, los J por precio. Que yo sepa los J por precio, porque por otra cosa no.
Y ya está. Y no tiene nada. No. Por eso en el sector portátiles, a día de hoy, se venden más portátiles AMD que AMD que Intel.
Sí, claro.
Así está. ¿Por qué? Porque Intel no puede competir en consumo con AMD.
Y el problema es que tiene pinta de que no tienen una plataforma tipo Zen. O sea, si la tienen, todavía la están desarrollando. Entonces,
se han dormido los laureles, nos han estado vacilando durante 6 años casi. Sí. O sea, la serie 4, 5, 6, 7 son exactamente iguales. Con la serie 8000 ya vi que dieron un pequeño salto en potencia, quiero decir, y bueno, bien prestaciones en general. La serie 10 ha sido un cambio brutal porque ha salido AMD, les ha dicho hasta luego Lucas, les ha pasado por la derecha y entonces han tenido que sacar y estos nuevos procesadores tal, pero claro, ¿qué ha pasado? Que en potencia más o menos bruta pues pueden llegar en las series más altas, pero en consumo donde antes cojeaba AMD, que eran tostadoras, absolutamente, tú te comprabas un FX y eso era un horno directamente.
Bueno, y en tarjeta integrada, o sea, la Radeon y la Vega, no, yo creo que son mucho mejores que la integrada de Intel.
Sí.
Y eso mucho, que han sacado mucho, la Iris, mucho, creo mucho que más. Son, que la última, que parece ser que han mejorado, pero es que yo creo que van a otro.
Claro, es que necesitan ponerse las pilas, es que ya te digo, a día de hoy. En portátiles, el otro día vi las estadísticas. En PCs completos, o sea, contando todo, ya AMD, no sé de quién era la estadística, ya había igualado. O sea, estaban al 50%, por decirlo de alguna manera. Pero en la estadística de portátiles, se venden más portátiles AMD Ryzen que los otros. De hecho, yo tengo mi último portátil es un Ryzen.
Sí, pero sí, yo, mira, te voy a contar una cosa. Bueno, sabes, ya lo has dicho antes, que salieron los M1. Cuando salieron los M1, evidentemente, para el mundo de ARM fue una revolución. O sea, unos procesadores que estaban a otro nivel de lo que existía antes. Y claro, bueno, aparte que yo creo que se le dio un poquito más de entusiasmo de la realidad. Y cuando empezaron a salir las primeras pruebas de benchmark, que no eran solo con los mismos productos de Apple, que empezaban a combinar con otros procesadores, cuando empezaba a ver las pruebas las hacían con unos 4500, o sea que no eran los tope de gama de los AMD, que creo que están en 4750 y creo que hay un 4900, creo. O sea,
sí, creo que sí.
Que hay un 4500 que era, o sea, algo potente, pero estaba, no sé, creo que por la mitad, gama media. Y era curioso porque donde sí es verdad que destacaba mucho, evidentemente, el M1 era en consumo, o sea, en el TPD, pero después cuando eran potencia, te dabas cuenta que un 4500 le seguía ganando al M1 y el M1 era un procesador recién salido y el 4500 es generación anterior, como entre comillas podemos decir, porque ahora el actual es la 5000, la que tiene que salir. O sea, y te das cuenta del pepino que ha sacado AMD. O sea, que un procesador, entre comillas, de gama media, gane en bastantes características, gane a un procesador de M1, el de Apple, que era nuevo. O sea, que algo que era recién.
Sí, los 4000, o sea, es que la serie de AMD es Ryzen 3, Ryzen 5 y Ryzen 7, ¿vale? Pero ahora han sacado, bueno, ahora, tampoco ahora, pero tienen, digamos, una serie superior reciente, ¿vale? Que es la serie, los Ryzen 9, y esos 4900 son Ryzen 9 y eso es otra liga.
Sí, sí, pero eran de, que me refiero, además era gracioso porque eran procesadores de portátil, o sea, AMD, si hay una cosa, perdón, si hay una cosa que no destacaba en nada, era en portátil. O sea, en portátil era una auténtica basura. Yo he tenido dos portátiles con procesador AMD, pero a lo mejor en PC más o menos iba sobreviviendo por precio, pero en portátiles yo creo que es la primera vez que sacan un portátil, un procesador portátil
no, claro,
decente.
Es que en portátiles, claro, en portátiles tenían el problema que decía antes, que sus procesadores eran tostadores.
Sí, sí, yo quemé, o sea, un portátil, que poner... un Turion quemé yo.
Claro. Y necesitas una refrigeración tan, tan buena que no se la puedes meter, o si se la mete, porque claro, dices, pues le meto una refrigeración líquida. Entonces el precio, que es la ventaja que se supone que tenía, la has perdido. Con lo cual, no, AMD no podría competir, no podía competir ahora. Ahora, sin embargo, pues gracias a esta plataforma, pues sí puede. ¿Cuál es la ventaja de la plataforma de AMD? La ventaja ha sido... es la ventaja esta de la plataforma Zen, es la misma que lo que están haciendo los de Apple con los ARM, que están metiendo muchos más núcleos. Entonces, por ejemplo, Intel sigue mandando en el poder mononúcleo, se supone eso con la serie 5000, AMD ya se ha igualado, ¿vale? Pero antes de la serie 5000, digamos, Intel en rendimiento mononúcleo estaba por delante, pero el problema estaba en que en rendimiento multinúcleo los Ryzen apabullan claramente a los Intel. Entonces, claro, tiene un problema, porque los Ryzen 9 estos tienen, lo acabo de mirar, ¿vale? Lo tengo aquí delante, 4900H Ryzen 9, tiene un consumo, un TDP de 45 vatios, y eso lo pueden meter en un portátil. 45 vatios en un portátil, tiene que tener una buena refrigeración, no va a ser ultra fino, no va a ser un ultrabook, pero eso lo metes en un portátil que te pesa 2 kilos, quiero decir, que tampoco te va a pesar ahí 3 kilos como los de antes, ni mucho menos. Y claro, llevas una estación de trabajo, no llevas un portátil. Llevas una estación de trabajo transportable directamente. O sea, llevas
Pedro,
un
ordenador. Quería cambiar ya, y ya para acabar, el último sí. Tema. Otra de las cosas que yo te conozco también es por el tema de los Chromebooks. Que son portátiles que de realmente no sé si tú los que has tenido siempre todo eran Intel o tuviste alguno ARM, un Chromebook ARM.
No, lo tengo con este, bueno, ahora mismo no. A ver, no, sí, tengo uno con Rockchip, tengo uno con Intel y el otro no sé qué tiene, macho. Creo que también es Intel, que es un
CRM. Entonces, mi pregunta es, pero, o sea, dentro de los portátiles y de los dispositivos portables, los 2-in-1 y todo eso, aparte de que, claro, ha sacado Apple el M1, pero el M1 va a otra liga. ¿Tú crees que tiene futuro? ¿Cuál crees que será el futuro de ARM en esos tipos de dispositivos?
Te lo comentaba antes. Yo creo que la plataforma ARM tiene bastante futuro. El problema que tiene es un problema realmente no es de hardware, es de software. Si sacan software para ARM, no tiene límite. No tienen ningún límite.
Pero con el Chromebook se supone que tendría eso ya de sobra, ¿no? Porque tendría el sistema de
Google. Claro. Por eso. Pero ¿cuál es el problema de los Chromebooks? El software. Que hay poco software. Este es el problema de los Chromebooks. ¿A qué vas a dedicar tú el ordenador? ¿Vas a navegar por internet? ¿Utilizas correo electrónico? Y la nube y todo esto, y haces tus documentos en la nube y todo así, pues un Chromebook es una herramienta fantástica.
¿Pero ARM brutal. O Intel ahora mismo?
ARM o Intel ahora mismo, pues yo te diría que es una cuestión de precio. Si lo quieres barato, pues probablemente ARM, y si lo quieres caro, pues Intel.
Porque gama media, gama alta con una ARM, ¿no crees que salga? ¿Sí
Sí,
hay?
hay. Sí, están saliendo ahora. El problema es que en España no se
Ah,
venden.
vale.
Oh, de nuevo. Pero sí, acaba de sacar, me parece, Acer el Spin 514 con una AMD, con un Ryzen potente,
No,
muy
no,
potente.
ARM, con una
Con...
ARM, no, ARM de gama media
Ah,
alta.
no, no. Ah, no, te había entendido con... No. Con ARM
No hay
ahora...
nada, ¿no?
Yo creo que este ARM no tiene gamas altas.
No, me refiero a que se habían sacado, porque yo
No.
recuerdo una vez que iban a sacar unos Samsung que valían 1.000 euros, que
No, no, y lo
no sé,
sacaron, y
pero
lo
son
sacaron, y
Intel todos,
lo
¿no?
sacaron. Quiero recordar que sí, que eran i7, sí. Sí. Son Intel.
O sea que ahí te
Son
tiene que poner mucho las
Intel.
pilas los fabricantes de ARM que no sean Apple, porque Apple va por su lado. Los demás tienen.
Claro, sí. Pero por eso te digo que sí, que no, yo no les veo límite. El único límite en hardware. ¿Por qué no hacen un ARM potente? Pues porque no hay mercado. ¿Y por qué no hay mercado? Porque no hay software. Claro, Apple, como hace su software, se puede permitir el lujo de decir, te saco un ARM potente, pero cualquier fabricante de ARM saca un procesador potente y nadie lo va
Pero yo
a
ahí
poner en...
te haría una aclaración. Yo creo que no es por eso. Yo creo que ha pasado como le pasó a Intel con AMD. El problema de ARM es que no tenía competencia. O sea, nadie jugaba en las gamas altas, las gamas medias. Nadie. Ahora ha sacado Apple el M1, que no sé cómo estará en venta, pero si eso funciona, ahora ha creado como un nicho, pero el problema es que no hay desarrollo. O sea, no creo que haya ningún fabricante que salvo procesadores potentes para móviles, no tengan en sus planes hacer un, yo qué sé, un Broadcom, un Rossi o un Snapdragon potente para Chromebook de gama alta o gama media. Yo creo que es que no está ni en desarrollo.
Sí tienen
¿Tiene?
proyectos, todos tienen proyectos, pero sí. De
Pero
hecho
que
se
no sea un
decía que
procesador
Qualcomm iba a
de
ser...
móvil de gama alta. No, no, que sea algo específico.
No, 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 específico, sí. Qualcomm tenía uno que no me acuerdo, acaban en C la serie. Su número acaban en C, si no recuerdo mal. Pero te voy a decir lo mismo, no terminan de sacarlos porque claro, ya estás apostando un montón de recursos y un montón de pasta a un producto que probablemente no lo vas a vender, porque los Chromebooks se venden muy poco, pero si
Pero en el
encima
sector de educación
es
no se
de
vendían
gama
mucho.
alta, pero los baratos, y ahí es donde se venden mucho los ARM, pero claro, los ARM poco
Vale,
potentes,
vale.
porque si es un ARM potente, ya es claro, claro en el sector de educación se vende lo que es barato y que lleve un ensamblaje duro
Vale, entiendo.
y que aguante MNOs de los chavales. Vale. Entonces por eso no hay quién sacó. No, pero yo creo que la tableta de Google, yo no sé si no llevaba también una ARM. Yo creo que sacó una con Intel, pero a lo mejor tenía
Bueno,
también una
¿Surface
ARM.
no
No me
tiene
acuerdo.
una con ARM o eso ya lo descontinuaron?
Sí, exactamente. El Microsoft tiene los LabBook X estos y esos son potentes, ¿verdad? Pero igual. Nadie lo coge, ¿por qué? Porque ya no es que Windows vaya mejor o peor en esto, es que luego cuando vayas a... Es que yo quiero aquí mi programita que me hace no sé qué. Pues no lo
Bueno,
tienes, una
es que eso le
herramienta.
está pasando, es que ahora mismo de eso le está pasando a Apple. Que sí, que con un emulador, pero sigue siendo un emulador.
Claro, pero si el emulador no va del todo mal y yo te saco las herramientas mías, que son las que usa mucha gente... Eso es lo que yo llevo diciendo mucho tiempo de los Chromebooks, criticándole a Google que no sacase herramientas para promocionar los Chromebooks directamente, ¿no? Porque claro, Google lo que quiere es que tú utilices sus herramientas a través del navegador web, que eso es lo que es un Chromebook en realidad,
Claro.
¿vale? Pero claro, luego llegas y dices, ya, pero yo este ordenador lo quiero para hacer edición de audio. Pues no puedes. Lo quiero para hacer edición de vídeo. Pues no puedes. Dicen, no, sí, hay herramientas en la nube que lo hacen, ya, pero... A ver, son pseudo herramientas.
Pero
No
también
son
la culpa sería de
herramientas de verdad.
Microsoft, que como no hace un Windows medio decente en ARM.
Ah, bueno, claro. No, pero yo me refiero, le echo la culpa a Google porque el producto lo tiene Google.
Ah, bueno.
¿Sabes? Pero que no te, no, no que te dé super mega herramientas, no que te dé un Photoshop. Eso entiendo que lo tiene que hacer una empresa aparte. Coño, pero que te dé una pequeña herramienta para hacerlo. No te digo que tenga Audacity. Pero que te dé una herramienta para grabar audio y hacer cuatro cosas. no que tenga un, no sé, un Premiere para edición de vídeo, pero hombre, una pequeña utilidad que te permita recortar vídeo, dos
Bueno, y
cositas,
para
ya
empezar
está, nada
tendría que
más.
tener almacenamiento interno abundante, no lo que te da.
Bueno, esa es otra. Pero bueno, eso incluso tiramos de la nube. Venga, tú en local tienes un proyecto, nada más que un proyecto, y cuando acabes ese proyecto lo tienes que subir a la nube, para el siguiente no vas a tener. Bueno, vale, lo acepto. Es una concesión, pero si no tengo la herramienta, y es que Apple es muy listo, porque como te vende las herramientas de creación de contenidos, la gente que crea contenidos son a los que oímos todos nosotros. Bueno, nosotros somos creadores de contenidos. Entonces, claro, nosotros no vamos a hablar de que hacemos contenidos con un Chromebook. ¿Por qué? Pues porque no tiene herramientas para crear contenidos. Entonces, si no, nosotros estaríamos aquí diciendo, joder, pues cómprate un Chromebook porque haces esto, haces lo otro. Claro. Al final dices, ¿para qué un Chromebook? Pues todo lo que hagas con un navegador web, pues ahí está.
Pero claro, aquí yo creo que la
Entonces.
diferencia entre Apple y Google también está con la gama de precios. O sea, si tú te vas a comprar un equipo de Apple, o le das la herramienta a
Claro.
uno y se va a gastar más de 1000 euros. Pero en cambio, Google vende equipos de menos de 500 euros. Entonces, ¿le va a salir rentable a ellos proporcionar tantas?
En realidad la diferencia está en que son modelos de
Hombre,
negocio
claro.
distintos. Google lo que quiere es que utilice sus productos en la nube. Google al final lo que quiere es que estés mucho rato en Internet. Ese es
Pero el
su
problema
negocio.
es que
Para.
ya se ha visto claro que en cosas de hardware qué modelo de negocio funciona y no es de Google.
Claro. Pero el negocio de Google es estate conectado a Internet. Y entonces a lo mejor no le interesa darte una herramienta de edición de vídeo en local. Así de sencillo. Y a Apple sí le interesa porque gracias a esa herramienta le vas a comprar su
Claro.
hardware, ¿no? Es
Que
que estos son
además, unas
modelos distintos.
mentalidades que cuesta mucho cambiar la empresa. Es una cosa que hay muy poca flexibilidad. O sea, yo hago A y voy a hacer A, pues hasta que me dé un batacazo gigantesco. Si no.
De todas maneras, estamos viviendo un periodo de transición muy interesante, ¿eh? A mí me gusta, por fin ha llegado, la informática ha cambiado mucho y ahora estamos viviendo un periodo de transición muy interesante porque estamos teniendo la lucha ARM y la lucha x86. Por otro lado, tenemos que los sistemas operativos se están convirtiendo en super híbridos. Es decir, ahora tienes que Windows resulta que mete un Linux en sus tripas. Y resulta que Chromebook también mete un Linux y además mete Android. Y resulta que Apple mete un emulador para ejecutar sus aplicaciones x86 en las de ARM. Está habiendo mucha hibridación y no sé dónde va a terminar, pero me mola mi futuro.
Supuestamente, una vez me comentaron a mí que, bueno, que el futuro son las CPU híbridas. O sea, que tú tengas un x86 y una ARM dentro de la CPU.
Pues
No
perfectamente,
sé
claro,
hasta
sí.
qué futuro será, si es muy lejano, pero es lo que me comentaban allí, que ya, por ejemplo, en el tema de los servidores, de los data centers, cada vez se ve más. O sea, de hecho, tú ves el top 100 y los primeros puestos son híbridos de procesadores ARM con procesadores Xeon o con el que tenga AMD, que no me acuerdo cómo se llama. EPYC, creo que era.
Los
Que son,
Epics, ¿no? Sea
los data
Pipel y
centers son
Epics, sí.
híbridos ya. O sea, ya te encuentras por un lado procesadores ARM y por otro lado, evidentemente no en la misma cápsula, sino en, digamos, dispositivos hardware diferentes, pero funcionando a la vez. Pues eso, método de
Sí, es
integración más grande será
un.
cuando estén en la misma encapsulado. No sé cuándo pasará eso, si pasará, pero creo que sería lo suyo, tener núcleo ARM y núcleo x86. Me imagino que el 86 cuando requiera una potencia alta y los núcleos ARM cuando el consumo sea lo primordial. Sería un futuro, podría ser.
Sí, perfectamente. Yo ya te digo, a mí me encanta porque se están produciendo cambios. Llevamos muchos años donde no se producían cambios. Y ahora se están produciendo. ¿Eso va a ser bueno o malo? Pues no lo sé, pero vivir los cambios mola, 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 mola mucho. Va a dar mucho que hablar, hablaremos tú y yo mucho de todo esto que está surgiendo y ya veremos
A
dónde
ver,
lleva.
bueno, no te voy a robar más tiempo porque ya llevamos más de una hora, que te dije que era una hora más o menos lo que queríamos grabar. Antes de todo, espero que te haya sido entretenido, Pedro, y que muchas gracias por participar. Así que si quieres algún método de contacto donde te podemos localizar, lo que quieras. Estos tus minutos, tienes tus minutos aquí.
He venido a hablar en mi libro, vale. Nada, nada. Yo ya sabes que me lo paso siempre hablando muy bien contigo y muy bien hablando de estas cosas, así que nada, darte las gracias a ti. Y si alguien quiere contactar conmigo, fundamentalmente @mosqueteroweb en Telegram o en Twitter, en el podcast, en el blog, en donde queráis. Mosquetero Web en todos lados, me buscáis y si tenéis, queréis que os eche una mano en alguna cosa, pues solo tenéis que decírmelo.
Bueno, pues voy a despedir ya este episodio de este podcast de ARM para Todos, sin antes decir los métodos de contacto, que simplemente es un grupo que tengo de Telegram que se llama Alternativa a la Raspberry, donde, como se lo indica, aunque también se puede hablar de la Raspberry, pero la intención es hablar de otro tipo de placa. Y recordad que este audio va a ser distribuido tanto por iVoox, perdón, como por Anchor FM, así que buscarlo como Alternativa a la Raspberry. Así que me despido de vosotros, hasta el siguiente episodio. Adiós.